Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Domingo 10 de marzo del año 2024. Una alegría compartir con ustedes los sucesos de la semana, que no son pocos. Yo quiero iniciar reconociéndole a los gobernadores, varios gobernadores de Colombia, que ya están empezando a hacer la defensa de la institucionalidad, de los derechos que les corresponde y que no están comiéndole cuento al gobierno nacional. De manera que en buena hora, algunos de ellos se han retirado en reuniones porque se sienten maltratados por el y ese es un principio clarísimo de división. Por ello, quiero especialmente decirle al señor gobernador de Antioquia, doctor Rendón, que me parece extraordinario lo que expresó frente a Antioquia desde el inicio de su gobierno. Autonomía fiscal, uno, que va perfectamente con el pensamiento que tiene el foro autonómico liderado por el doctor Héctor Quintero Arredondo y otros líderes colombianos, que pensamos seriamente que la mejor manera de manejar este país es con mayor autonomía en las regiones. De pronto, apadrinando algunos de los departamentos más pobres por cada uno de estos departamentos más pudientes. Ese apadrinamiento sería una forma también de proteger y que no queden en la total pobreza. Lo ha hecho bien el gobernador, pero me gustó más todavía lo que el gobernador le pidió al presidente Gustavo Petro, diciéndole claramente que raje o preste el hacha, como lo denominó en un titular del Colombiano de esta semana. Y es que hablar de Antioquia mal, como hace rutinariamente el presidente de Colombia, es un despropósito contra nosotros. Es una ofensa que va llegando a lo más profundo del corazón y se convierte en una molestia que puede generar problemas en toda Colombia. Porque antioqueños hay en muchas partes. No puede decirse, ni decir el presidente, que no dará más dinero para terminar las vías 4G. Pues entréguenoslas, como bien lo dice el gobernador, dénoslas, cédanos los contratos y Antioquia se pone las pilas y termina esas vías. No podemos dejar que bajo la presión o el miedo impida que nosotros generemos desarrollo social y económico para Colombia. Esas vías son fundamentales para abrir el campo, para que los productos agrarios salgan de esas tierras y puedan ser transportados rápidamente por Colombia. Las vías grandes de desarrollo son para favorecer a todos los colombianos y no a un solo sector, como dice el presidente. Tema monstruoso, esa forma en que el presidente nos está atacando, y eso va llevando a horadar las relaciones de una manera más dramática con el gobierno nacional. Yo diría que el presidente tiene la oportunidad de resarcirse, de pensar claramente, de buscar la forma y manera de congraciarse con el pueblo colombiano si deja esa guerra de palabras que está promoviendo. Y más aún, lo que ocurrió el viernes en la visita del presidente a Urabá, donde las medidas de seguridad, control de armas, de cuchillos, navajas, todos los elementos cortopunzantes, más evitar el consumo de alcohol desde la madrugada hasta el final de la noche, es señal inequívoca de que tienen preocupación y miedo. Nunca en la historia de Colombia, de un presidente en ejercicio, se había dado ese tipo de prevenciones y miedos. Algo debe estar ocurriendo, porque Antioquia no puede ni le va a hacer daño al actual presidente de Colombia. Sería el máximo error que pudiéramos cometer los colombianos, atentar contra la vida del presidente, cualquiera sea su ideología. Hay que respetar la institucionalidad, la decisión de las urnas. Y entonces por eso no creo que a nadie se le ocurra atentar contra la dignidad y la vida del presidente de la República. No se puede aceptar. Eso es dañar la democracia. Estamos jugando entonces es al juego de la verdad, de la democracia, del respeto por los derechos de los ciudadanos. Y pedimos al presidente de la República que por favor gobierne, porque no tiene funcionarios aptos para desempeñar sus funciones, porque cada 10 días hay una crisis de ministros o de personas que están a su lado. No hay estabilidad, no hay confianza, no generan respeto. Eso es otra cosa. No hay gobernador. Aún sin fiscal general de la nación. Cuarta sesión de votación. Y ninguna de las tres candidatas alcanzó los votos suficientes. El próximo martes, 12 de marzo, habrá sala extraordinaria para nueva votación. Recuerden ustedes que la que era más succionada la vez pasada, la doctora Amelia Pérez, bajó por el escándalo que surgió por causa de las palabras y expresiones de su señor esposo, que le quitó mucha posibilidad de ser elegida como fiscal de la nación. Ahora la nueva favorita es la doctora Luz Adriana Camargo, una jurista muy cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que es reconocida a nivel nacional y regional por su éxito en casos de corrupción y parapolítica. Esperemos entonces que para bien de la institucionalidad se logre elegir fiscal. Lo que sí uno ve es que hay desconfianza de los mismos magistrados, que no ven una persona que pueda desempeñar con la debida altura el cargo de fiscal general de la nación. Marchas del 6 de marzo. Yo no sé si es que yo tengo problemas de la vista, pero nunca antes había visto que los carriles de las avenidas en el centro de la ciudad de Medellín, concretamente la Avenida Oriental, estuviera llena a lado y lado. Y eso ocurrió en estas marchas del 6 de marzo, que se denominaron las marchas de la oposición, que dicen algunos congregó a 52 mil personas en total. Pero yo pienso que la cantidad de personas que asistieron en distintos puntos del país es inmensamente mayor a las cifras que se dan en los informes oficiales. Y eso da una sensación del respaldo popular que existe en Colombia para que haya más gobernabilidad, para que haya más justicia, para que el gobierno se enfoque en trabajar y no se dé la reforma a la salud, ni la reforma pensional, ni la reforma del trabajo. Es decir, hay opiniones de todos los ciudadanos colombianos, desde el más poderoso hasta el menos poderoso, en que en temas, por ejemplo, como la salud, se deban mejorar las condiciones, pero no abolir el sistema porque caeremos en la inmunda, en la inmunda. Nos vamos a fregar en todos los aspectos. Y fue así entonces como más o menos en 18 grandes ciudades de Colombia se movilizó y la oposición mostró un poco de coherencia. Yo les voy a decir algo a todos ustedes. Las marchas, si bien es cierto, son importantes, generan una sensación de unidad nacional. Lo que debemos estar pensando ya es en la promoción del juicio político al presidente Gustavo Petro, como lo han iniciado en algunas partes de Colombia, unos funcionarios, unos hombres muy, muy prestantes jurídicamente, que están esperando que se acabe de desarrollar y que tienen unos términos. Hay que hacer la lucha y el apoyo. Dos, prepararnos e invito a los ciudadanos de Colombia, no a los partidos, porque yo creo que el tema no va a estar en los partidos, sino a los ciudadanos de Colombia, para que se tengan unas ideas claras. Promovamos 10 puntos, 15 puntos en los cuales Colombia deba enfocar su trabajo. El presidente de la República dijo, ¿cómo les parece? Que tenemos manifestaciones y expresiones de ciudadanos que no quieren cambiar el país. Y está bien, dicen, siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Mire, pues, ya es ponernos los ciudadanos de Colombia en enfrentamiento. Eso es un lío, porque los manifestantes lo que expresaron es simplemente, señor presidente, el camino que usted está tomando arbitrariamente, porque yo creo que ni sus propios hombres del pacto saben qué está pasando. Es un camino que no conduce al desarrollo del país, sino a la crisis institucional y social más grande que se haya promovido en Colombia. Las palabras, señor presidente, no eran esas. Era, por el contrario, reflexionar sobre lo sucedido y buscar corrección a sus actuaciones. Con relación a la reforma pensional, hay que decir claramente que hay un choque realmente entre el presidente de la República y el Congreso de la República en cabeza del presidente del Congreso, el doctor Navas. Mientras Petro pidió responsabilidad con la tercera edad, Navas exigió respeto e independencia. Pedimos que haya respeto y ojalá que haya intervención de otra rama ofreciendo o quitando o poniendo a lo que ha sido el sistema. Porque esa reforma pensional, en los términos en que está, no va a promover tampoco que haya más pensionados. Aunque el presidente quiere darle un bono a los mayores, lo puede dar, pero la reforma es la que defiende la posibilidad de mantener ese derecho que miles de personas han luchado, que han obtenido y otros que están a punto de llegar. No lo perdamos, señor presidente. Hagamos una reforma con puntos específicos, concertada, que hay que hacerla. Estoy de acuerdo, pero no se ponga siempre en conflicto porque así no se llega a nada, ni habrá quórum, ni habrá decisiones. Y esa reforma se hundirá. Hablando de temas del exterior, esta vez no voy a hablar del presidente Javier Milei, que todos los días sorprende más. Me voy a referir a Estados Unidos. Miren, señores, se va a repetir la votación y la pelea de dos candidatos de hace 4 o 5 años. Biden, actual presidente, y Donald Trump. ¿Quién gana? Será por poca diferencia, pero no hay gente nueva, porque los que surgieron rápidamente se retiraron de la contienda. Está monopolizado también allá ese tema. No es malo, porque digamos que Trump no lo hizo mal y el presidente Biden ha logrado ya mejorar y crecer la economía. Lo que sí es claro es que de cada 10 estadounidenses, 6 no quiere a ninguno de los dos. Vamos a ver cómo se resuelve el tema y quién ganará en las urnas. Y por ahora, el candidato Trump va a dar un tanto, o por lo menos no ha obtenido grandes conflictos para aspirar a ser presidente. Esperemos qué pase en ese tema. La otra reflexión y la última hoy, señores, es que me preocupa que este mundo está en guerra constante. Por todos los lados de los territorios hay grandes conflictos sociales y económicos, diríamos. ¿Y eso qué conduce? Muerte, pérdida de valores, armamentismo por todos lados, ganas de unos 4 o 5 manejar el mundo. Y eso no genera sino malestar, dolor y tristeza en los ciudadanos. No quiero ni quisiera un solo muerto más, porque no han sido capaces de sentarse a negociar y a solucionar los conflictos como se debe hacer. Nadie es más importante que el otro, pero ayudemos a que logremos convivir en paz los países. Un cordial saludo.